miraremos nuestra postura corporal y sentiremos algunos puntos de tensión. Empezaremos a ver puntos de tensión en el cuerpo mismo, ¿vale? El cuello, los brazos, la espalda, las piernas, habrá varios puntos de tensión allá. Esa tensión para nosotros no es solo una tensión física. Diréis, ah, qué tensión, pues no has venido. Pues no tenías que venir a la clase también. Sí, me las veis. Yo no me olvido las cosas. Esa tensión, lógicamente de las piernas diréis que es una tensión física, pero del resto del cuerpo para nosotros es una tensión mental. Dentro del Dharma para nosotros no existe una distinción, les decía hoy, entre la mente y el cuerpo. No hay una diferenciación para nosotros, esto es importante que lo sepáis. Para nosotros el cuerpo es mente y la mente es cuerpo. No se pueden separar una de la otra. Entonces, y cuando nos morimos, la mente sigue o no sigue, la noción de cuerpo seguirá también, la noción de forma. Sin esa forma es necesaria para crear el yo. Decimos que el yo vive de cinco agregados psicológicos, los cinco skandhas. Llamamos los cinco agregados psicológicos que hacen la formación del yo. Hemos dicho hoy, cuando estaba dando la clase, que todas las cosas en este universo tienen causas, son compuestas, ¿no?, de varias cosas, de distintas cosas, y el yo por sí también es compuesto, ¿vale? Para poder existir, por mucho una ilusión que sea, para poder existir tiene que ser compuesto, algo existente, ¿no? Entonces nosotros definimos bien por qué aparece ese yo. Decimos que ese yo es dependiente de cinco agregados psicológicos, que se me lío a explicarlos ahora. No haremos la meditación como siempre. Yo siempre, bienvenido, yo siempre que empiezo aquí a dar las clases, digo, hoy no voy a hablar, vamos a hacer meditación. Y cuando miro el reloj, ya son casi media, y ahora como me tienen así un poquito de miedo que tengo que terminar la clase a la hora, ya nos quedan 2 minutos de meditación. Es así, los más antiguos se quedan un poquito más mosqueados, los más jóvenes, ¡ay, qué guay la clase! Y entonces la cosa se va dividiendo así. Tenemos aquí dos grupos, los de los lunes y los de los jueves, yo me voy dividiendo. No es bromita. Pero entonces seré sucinto en esto, ¿vale? En los agregados psicológicos. El primero, que para nosotros es el más importante, que es la origen, ¿vale? Decimos que es la forma. Pero una forma psicológica, no una forma física. Este espacio donde nosotros nos encerramos, que es mi espacio vital, que unas personas es más grande y otras menos grande, ¿no? No tiene nada que ver con el tamaño, puede ser pequeñito y bajito y tener un espacio vital bastante grande, ¿no? Caso de Hitler, que no había que aproximarse, tenía un guardaespaldas para que no entraran en ese espacio, tenía bastante miedo del espacio ese. Normalmente el miedo que nos entre en nuestro espacio viene proporcionado con nuestra debilidad mental también. Lo decimos en la psicología budista, ¿no? Cuando más, uy, no me puedes tocar, ¿eh?, las energías negativas que he recibido yo en el metro hoy, ¿eh?, ya no puedo ir de metro. Una vez un meditador, esto es verdad, un meditador una vez me ha dicho, oh, sí, ay, es que así medito, siempre 20, la gente nunca hace menos de 20 años. Ese tenía 18 años y me decía, hace 20 años siempre digo la meditación, qué raro esto, ¿no? Entonces, yo nunca he conocido a nadie. ¿Tú has conocido a alguien que alguna vez ha hecho menos de 20 años? Y me dice, no. Siempre me dice, hace 20 años que me practico meditación. Aquí en la clase, Mercedes no me dejará mentir, y le he dicho a una señora, esto no habla muy bien de usted. Y me dice, me voy a meter contigo, no sé por qué. Esto no habla muy bien de usted. Y dice, ¿por qué? Y yo digo, porque se hace 20 años que hace meditación y aún no ha llegado a la iluminación, aún no ha visto nada, aún no ha llegado. Esto quiere decir que ha sido 20 años más o menos perdido. O sea, que un poquito más que ver conmigo. Es mentira, nadie dice nada. Pero, ¿por dónde iba? Yo me meto con Mercedes y me pierco. Me pierco y dije, nunca me meto contigo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, entonces hubo un meditador que me dice, ay, yo he venido, estoy cansado y pesado y tal, y ¿por qué? He venido en el metro y he recibido las energías negativas de toda la gente que vino conmigo. Y digo, jolines, yo creía que la meditación ha sido la gente más fuerte. Y yo digo, pues mentalmente, y digo, pues si toda la gente va en el metro, vuelve a casa sin ningún problema, tú eres el único que traes las cosas todas negativas encima, mejor que pares de hacer meditación, que esto le está haciendo mal, has medido más debilucho. Mas em francês há uma diferença nestas duas palavras, la sensibilité e la sensiblerie. Bueno, são duas palavras que não sei como traduzir. Igual se diz da mesma forma. La sensibilidade e da outra, como se diz?
Sensibilidade.
Ah, é lá, que igual. Porque em Portugal não o temos, é mais difícil de dizer sensibilidade, não? Então, se você vai fazendo mais. E como se diria a pessoa? Você vai fazendo mais?
Sensiblone.
Sensiblone, vale, sensiblone.
Pero sensiblone es neo, es despectivo.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. Vale. Eso digo, hombre, si tú entras en el metro y vienes hecho polvo para casa, decir sensiblone es el menos que puedes decir a esta persona, ¿no? Entonces, yo le he aconsejado que dejara de practicar la meditación por esto, es verdad, la meditación no hace bien a todas las personas. Entonces, de alguna forma, te tiene que hacer más fuerte. Ese es el primer punto. El segundo punto, para aquellos que son nuevos aquí, ¿vale? Hablábamos sobre los cinco skandhas y hemos dicho el primero, la forma, esta forma psicológica. ¿Vale? La forma, ya sí, a partir del momento que hemos creado una forma, una cerca en nuestro alrededor, viene el segundo punto. Empezamos a ver todo aquello que es externo como agradable, desagradable o neutro. Antiguamente no lo veíamos así porque aún no teníamos un terreno comprado, ¿no? Yo lo explico aquí en las clases, decimos, la forma psicológica es como, estamos en una montaña mirando a un terreno grande y vemos ahí pasar los tornados, los rayos, la lluvia, las hienas, ¿eh? Ver un río lleno y tal y eso, y todo nos parece bello y bonito. Ya habéis visto fotografías de un tornado, un F5, una buena hiena, hiena quiere decir una inundación de aquellas y tal. Si no hay gente envolvida, ni animales, ni nada de eso, que es lo que me dice la gente, si no hay nadie ahí abajo ya me gustará, ¿vale? Y partiendo del principio que no hay nadie abajo, empezaremos a ver y habrá todo eso, te dará un atractivo natural, todas esas, hasta que compremos el terreno abajo, que es mental. Nosotros, claro, compramos un trozo de terreno, este es mi terreno, todo el resto es tuyo, porque no te he tenido dinero para comprar todo el resto, pero cuando hay un terremoto, no me pega la puerta y dice, pues se puede, ¿no? El terremoto temblará tu casa. O sea, que aquella cerca que has creado de vuelta del terreno es psicológica, no es física. No hay nada que separe tu terreno de todos los otros terrenos, a no ser tu propia mente, ¿no? Pero cuando compras el terreno, empezamos a ver las cosas externas ya no como la naturaleza, la energía, la fuerza de la naturaleza y todo con una bondad fundamental y todo. Y empezamos a ver las cosas como agradables, desagradables o neutras. Aquello que nos agrada, amor, pues lo intentamos mantener con nosotros. Aquello que no nos agrada, pues intentamos, y aquello que nos es indiferente no hacemos ni caso, ¿no? Después de habernos creado esta noción de lo agradable, empieza nuestra actitud para con esta visión que tenemos nosotros, ¿no? Empiezas a lidiar con eso, empiezas a interactuar con eso, ¿no? Entonces ahí empieza la forma como tú manipulas la realidad tuya e intentas manipular la realidad que está en el exterior. Hemos dicho hoy aquí, hemos dicho varias veces que la meditación es volver a crear o crear una amistad consigo mismo. El inicio del Dharma es crear una amistad consigo mismo, y crear una amistad consigo mismo no es intentar cambiar, ser un otro que no yo. Si fuera el superhombre del Sakyamuni, pues ya sería un ser extraordinario y voy a practicar hasta que sea igual que Sakyamuni para tener poderes y todo. Esa es una tontería desde el punto de vista del Dharma, desde el punto de vista budista. No queremos adicionar nada a nosotros, queremos saber lo que ya está allá. ¿Os acordáis cuando yo decía que yo no vengo con una buena nueva, yo vengo con una buena vieja? Porque la historia ya está allá. El Buda que tenemos ya está ahí. No hay nada para cambiar. En la naturaleza última de la mente no hay nada para cambiar. Es vacía. Eso ya os he explicado lo que es la naturaleza última. Entonces ahí aparece el tercero escándalo, después el cuarto, después el quinto, ¿vale? Aparece la idea que tiene que ver todo con nuestro japor, con nuestra conexión con el mundo, digamos así, la forma como lidiamos en el mundo. Y eso va creando nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra percepción de los demás, aquello que es llamado karma, el estado de conciencia. El último escándalo de los cinco escándalos, o sea, son las formas, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. En el último escándalo, el escándalo de la conciencia, no es aquel tipo de conciencia que nos habla por detrás, como la gente dice, la voz de la conciencia y el angelito que nos habla por detrás, pero es la noción, la forma como nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, ¿vale? Es la conciencia desde el punto de vista budista, es más que una observación hacia el exterior y cómo tú lidias con el exterior, es interno, es hacia uno mismo, es conmigo mismo. ¿Vale? La forma como yo veo el mundo es la forma como yo estoy conmigo mismo en mi interior. Si me siento bien, si me siento mal. ¿Vale? Entonces, todos estos cinco skandhas van creando tensiones. El deseo, hemos hablado, el deseo de ubicarme en el mundo, el deseo de encontrar ese espacio en el mundo, hemos hablado hoy aquí, ¿no? Lo vuelvo a repetir porque vino gente nueva que me y he dicho, voy a decir rápido, ¿para qué hacemos meditación? ¿Para que no se vaya? ¿Qué has hecho hoy? No puedes decir nada. Mira cómo me he dado con las amigas, porque no puedes decir que has hecho meditación, sino hay apretación como, uy, te has metido en las sectas y todo esto. Y hacer así siempre por la vez. No, estaba creando un espacio de amistad conmigo mismo. No querer cambiar y ser otra persona, pero descubrir lo que soy en realidad, ¿vale? Entonces eso llamamos tensiones, vamos creando ahí unas tensiones, y yo quiero que tú me veas de una forma como un lama inteligente y un superhombre, ¿vale? Aquí, siempre que me veas de esa forma, yo estaré contento y feliz, mismo que parezca que no, y dirás, es que sabes mucho. Yo, no sé nada, yo, pero por dentro estoy yo ahí, mi ego está, por mucho humilde que parezca yo, estará aquí, me estará moviendo en mi interior, en mi casa, en tu casa, sería distinto, digamos, de mí, ¿vale? O sea, a mí con que me digan un elogio, medio elogio, yo ya hago el otro medio, solito, porque soy así de independiente. Yo digo, ¿para qué? Si yo me valgo por mí mismo, entonces voy haciendo yo los elogios a mí mismo por la mañana y ya me los empiezo, ¿no? Entonces, si yo no consigo, si tú miras, es que el otro día hubo un lama que ha dicho una cosa mucho más interesante y tal, yo me doy cuenta que tú estás hablando con las otras personas, yo ya me voy sintiendo afectado, en mi interior ya se va sintiendo afectado. Entonces la imagen que tengo yo de mí mismo es dependiente del reflejo que creo en ti, de aquello que tú crees de mí. Entonces ahí empieza la gran saga de intentar encontrar un lugar en el mundo y demostrarlo a los demás, metiendo las huellas de mi vida de una forma paranoica, constantemente, para que me acepten. Y ves de todo. Ves todo el tipo de perfiles psicológicos. Ves gente que es capaz de, con perdón de la expresión, no puedo decir, no. De que no sé cómo decir. Si no es así, déjame empezar. De buscar constantemente a la gente que está a su vuelta, hay gente así de paranoica, son capaces de estar con tanta tensión en su interior que eso les va obligando a actuar. La tensión es lo que nos obliga a actuar, a hacer cosas, ¿vale? Por nosotros mismos, es decir, hay otro tipo de acto también, ¿vale? Llamamos la acción, la no acción, ya os explicaré eso más tarde. Entonces, esta meditación que vamos a hacer hoy nos enseñará a relajar esas tensiones, todo lo que sean tensiones. Yo estoy aquí, estoy en tensión, me tengo un poquito los ojos, el cuerpo que se mueve, que hay así unas, ¿eh? Yo estoy exagerando, pero si estáis de vosotros haciendo meditaciones, sentiréis micro tensiones así que van en el músculo del brazo, en el músculo del cuello, en el músculo de la cara. Veréis cuando hay tensión en todo. Y cuando os dais cuenta de eso, empezaréis a percibiros, empezaréis a tener sensaciones de cómo estáis en el aquí y ahora. ¿Cómo, dónde está la mente? ¿En qué estado se encuentra la mente? Simplemente por darnos cuenta de estas pequeñas tensiones, que parecen físicas, solo físicas, pero no son solo físicas, son mentales también. O sea, físico y mental no los podéis separar, es imposible separar. Entonces el mental se refleja siempre en el físico, en todas las situaciones. Es imposible no reflejarse. El lenguaje, decimos que el 90% es no verbal. ¿Vale? No sale por palabras. El lenguaje, ¿es verdad eso? Mm. Es el cuerpo. ¿Vale? Es pequeñas tensiones. Y ahí es lo que está vuestra mente, el que está pensando vuestra mente. Pero nunca nos damos cuenta de esto durante todo el día. Llegamos al final del día cansados, tenemos que dormir un montón y tal. Necesitamos vacaciones y tal. Es un concepto también raro. Pero pues vamos necesitando, porque se van creando tensiones y más tensiones, ¿ve? Y después hay que distenderse o que deprimirse. Presiones, es lo mismo que una tensión. Hay mucha presión de un lado y después tiene que haber una depresión. la gente cuando me pregunta a mí, oye, es como la psicología oriental, y eso, ¿cómo ve la depresión? La depresión es una presión exagerada que tiene que salir por algún lado y ahí te va deprimiendo como una olla, exactamente como una olla. Esta meditación sirve como un escape de presión, ¿vale? O sea, sirve para poder, en primer lugar, entrar en contacto, en la segunda parte, con nuestro estado mental, y en la primera, a través del mental, y en la primera parte, con nuestro estado mental a través del físico, digamos así, a través del cuerpo. Entonces, la primera parte de la meditación, vamos a hacer una inspiración grande, exhalamos todo el aire de los pulmones y después ponemos nuestra mente en el bajo vientre. Sin forzar ni la inspiración ni la exhalación, sin forzarlas, respiraremos aquí abajo. Se llama esto una respiración abdominal, ¿vale? Inspiraremos y exhalaremos con el ritmo del cuerpo. Solo esta respiración, ha salido ahora esto que os voy a enviar por el email que aún no os he enviado, ¿vale? Que me lo envió por su vez Lola, ¿vale? De este médico, el Mario Puig, de madrileño, ¿vale? Hablaba exactamente sobre ello. He dicho, hemos descubierto ahora con la ciencia que la respiración abdominal provoca una excitación en el hipotálamo que lleva unas hormonas hacia la sangre, ¿vale? Que es extremadamente positivo. Se ha visto que ha disminuido las tensiones y tal y esto. Muy interesante. Él tiene varias cosas que son muy interesantes. Pues esto es esta meditación. Esto, cuando empezáis a respirar solo con el plexo solar se encuentra en la zona abdominal, es una especie de masaje. El plexo solar es la zona del sistema nervioso que nosotros llamamos simpática, que es una zona más autónoma, más automática y eso, se encuentra en el plexo solar, ¿vale? Cuando estamos nerviosos y eso, se nos aprieta el plexo solar. Cuando estamos más calmos, pues se relaja el plexo solar, ¿vale? Entonces, el plexo solar es la zona que también está conectada con nuestro sistema inmunitario, inmunológico, ¿vale? Y entonces es muy positivo para la salud, ¿vale? Hacer este tipo de meditación acalma el sistema nervioso, acalma estas tensiones físicas y tal. Después pasaremos para la segunda parte de la meditación, en que nos vamos a concentrar en nuestro estado mental. Siempre que hay un pensamiento, nosotros, sin palabras, nos repetimos en el interior, nos damos cuenta. Ese es darse cuenta. Plena conciencia, decimos nosotros, sati en sánscrito, ¿vale? Nos damos cuenta que hemos pensado. Y repetimos sin palabras en nuestra mente, lo catalogamos. Pero sin palabras. Sin palabras no es externo, es interno también. Es difícil explicar esta noción, como decirse algo sin palabras. Pero es que como nosotros nos hemos conectado nuestra mente a las palabras y somos muy verbales, ¿verdad? Desde que hablamos, es uno de los peligros, ¿vale? O sea, las sociedades antiguas eran mucho menos así que las nuestras. El otro día estuve leyendo un libro interesantísimo sobre psicología de los antiguos que decían que eran mucho menos matemáticos y mucho menos verbales que nosotros somos ahora, ¿no? Tenían un otro tipo de comunicación consigo mismo. Pues entonces la cuestión sería darse cuenta. Entonces, cada vez que hay un pensamiento, nosotros nos damos cuenta que hemos pensado, ¿no? Nos repetimos a nosotros mismos. Cada vez que tengamos un sentimiento de aburrimiento, nos damos cuenta y repetimos que ese es un sentimiento, lo catalogamos. Cuando tenemos un sentimiento de tristeza o si nos perdemos en alguna cosa, dice, estoy perdido en las memorias pasadas o proyectando el futuro, pero sin palabras, sin una verbalizar interiormente. Apenas nos damos cuenta, empezamos a ser observadores de cómo está nuestra mente. Ya veréis que a poco y poco os daréis cuenta de más tensiones en el cuerpo. No ir a las tensiones y no relajar las tensiones así. Eso está estropeando la meditación. La meditación, cuando nos sentamos, debemos mantenernos quietos y parados. No hay que moverse. No estamos moviendo demasiado últimamente, ¿vale? Entonces, nos sentamos. Aquellos que son más... Yo nunca me preocupo si se mueve, si no, si entran tarde, si entran temprano. No me catalogáis por el día de hoy. Hoy digo para no movernos, porque llevan tanto tiempo haciendo meditación que van a sacar mayor provecho. Si no se mueven, se mueven. El tío que es muy nervioso. Yo tengo aquí una persona que es muy nerviosa, ¿vale? Que cuando se sienta a hacer meditación... Yo también lo era cuando era pequeñito, cogiendo una colitis y tal. A la vez que se sienta, no para. Y después sigue así, ¿vale? Si hiciera un esfuerzo para no moverse, es porque se da libre albedrío para sus emociones todas. Esa es la típica persona que nadie lo para. Yo si le digo, no te muevas, él no va a hacerlo. Dice, porque me tienes tú que me decir que no se mueva. Entonces, así que nosotros vemos, y los agitados que están, la primera cosa es controlar nuestro cuerpo. Es el más fácil. La mente no conseguiremos controlar, pero el cuerpo sí, como la mili, ¿no? Entonces ahí hacemos una disciplina más militarista del Hinayana. Entonces decimos, ahora me voy a sentar y no me voy a mover. No voy a meditar tampoco, pero mover tampoco me moveré. Y me quedaré así quieto como un hombre estatua, como en las ramblas, o se nos apetece, vamos hasta allá, y mismo allá en sitio hacemos un poquito, y nos ponemos quietos sin mover. Me parece increíble que un tío, para ganar un dinerito en el final del día, consiga estar tantas horas paradas, y aquel que es un practicante de meditación, que quiere llegar a la iluminación por todos los seres del universo y tal y eso, a la hora de estar 10 minutos parado no consigue, ¿no? No podrá. No podrá ayudar a nadie, porque solo su presencia podrá nerviosa a la gente. Nuestros gestos son magia, ¿estás de acuerdo con esto? Yo si estoy aquí contigo hablando y utilizo gestos precisos que utilizo siempre yo y tal, eso no. Tranquila, más bien. Yo sí estoy aquí, y esto. Ah, ¿ves? Mira, las reacciones, ay, qué horror, no puedo, y tal, y eso, ¿no? O sea, porque tus gestos son magia. Van haciendo, van provocando cosas en el otro. El tío que no conozca esto, no podrá ayudar a los demás, y que se esté siempre moviendo, ¿no? Entonces, si queréis sacar buen partido en la meditación, sobre todo aquellos que son antiguos, deberéis manteneros quietos, poner una postura y que ya no os vais a mover más. Vais a hacerla. Y entonces ahí empezaréis a ver que el mundo interior empieza a ser mucho más rico. Empezáis a ver cómo os dais cuenta del aburrimiento, os dais cuenta de la rabia de que te apetece mover este tío que nunca más toque la campana esta para ver si terminamos y nos expresamos y tal. Entonces empiezas a percibir. Yo cuando estaba en meditación, mis maestros pasaban por mí de que esto. Y seguían para adelante. Y mientras me decían eso, yo estaba en meditación y dices, ¿qué hago yo aquí, Dios? ¿Qué hago yo aquí? Me ponía casi a llorar solito, ¿sabes? Pensando en ello. Y de repente veía que toda esta historia mental yo no conseguía ver más. Estaba quieto, que se me movía. En el momento que iba así, ya no aguanto más de este hombre, ya me estaba autodisculpando. Entonces, pero yo cuando me obligaba a estar quieto y él pasaba cerca a mí y me decían estas cosas tan simpáticas, ¿no? Yo empezaba a ver cómo se movía mi mente por el interior. Oye, empezaba a ver la rabia en el momento preciso que se daba. Ni me movía. Y ay, ahí estás tú, rabieta, rabiado. Y empezaba a conocer el momento cierto. El tío que se mueve para está haciendo teatro consigo mismo. ¿Y cómo estás? No consigues sentir la emoción verdadera. Porque así que tú tienes que hacer así para estar cansado. Es porque no estás cansado. Lo que quieres es demostrar al otro que estás cansado. O que te has aburrido. Y porque gesticular es una comunicación con el otro, no con nosotros mismos. Con nosotros mismos no tenemos. Con nosotros mismos es el lenguaje. Había Songyen Trungpa que decía, ¿queréis conoceros bien? Conoceros en el baño. Songyen Trungpa era un maestro con un poquito... Yo soy un poquito como él porque era un gran maestro yo, ¿no? Pero me gustaría ser un poquito como él, que llegaba y decía cosas hiperpolémicas, decía, no hay sitio mejor para hacer meditación que en la taza del váter. Y dice, la gente dice, ¿por qué? Y él dice, porque ahí no tienes poses, ahí eres lo que eres. Ahí no está. Eso está muy bueno, porque ahí es cuando nosotros empezamos a entrar en contacto con nosotros mismos, ya no estoy así, ni así, ni nada de eso. Estoy como estoy en el momento que sale y ya está. ¿No? Y esta es la meditación. Él decía a Mercedes el otro día, decía, el Alan Watts, que ha sido uno de los primeros traductores de los libros budistas japoneses para el inglés, decía, nosotros no confundimos el pensamiento de la divinidad con pelar patatas, porque nosotros, el Zen es pelar patatas, decía. Aquí se pasa la misma cosa. Aquí es entrar en contacto con uno mismo, no es engrandecer ni llenar de joyas nuestro ego. No es, no son más piezas en la vitrina del ego, como decía Songyen Trungpa. No es. La espiritualidad no es para que los demás nos aprecien. Es para conocerse a uno mismo. Solo eso y nada más. Y para ahí tenemos que ser sinceros. Si hacemos gestos y tal, y eso nos estamos distrayendo. Es como quien llega en casa y pone enseguida la tele con la Belén, después la música, después va a la... ¿Cómo sabíais que hablaba de la Esteban? Bolines, podía ser otra cualquiera. Pero en esa hay un montón, ¿no? Bailando y tal y eso, ¿no? Y les ponemos, mira quién baila, pues mira por qué no baila la persona. El tío que está mirando quién baila está sentado en el sofá sin vivir, es un sin vivir. Y aquí empezamos a aprender a vivir. Aquí desconectamos la Belén Esteban y yo llamo a mi vecina y digo, vamos a bailar una balsa los dos por una belleza. Y ya está. No, es vivir, es sacar el bueno de la vida que tiene la vida. Y eso es lo que se aprende en el Dharma, ¿vale? Vivir el momento presente. Y para eso hay que quitarnos estas tensiones que tenemos mentales. De yo no puedo, no quiero estar. Él explicaba cómo se hacía la red neuronal, ¿no? Y como con el amor, con las experiencias que hemos tenido con el amor, y les explicaba, digo, el tío que se mira al espejo y que se ve más feo que los amigos y tal, y eso, se ve un poquito más tímido, porque tendrá un poquito más de miedo a la hora de querer enfrentarse a una situación, el otro que no tiene nada de guapo. No, la verdad no era el Rafa, como el Rafa, pero se cree el tío más guapo del mundo y tal, y eso tendrá así una facilidad para entrar. Y el carácter se va moldeando según nuestras experiencias, nosotros somos nuestras experiencias. Esas experiencias en sí son traducidas mentalmente por tensiones, y estas tensiones son mentales. Y estas tensiones mentales lo que nos hace trabajar en la vida, de actuar en nuestra vida. Entonces pasamos directamente a la meditación porque ya vamos en 35 minutos. ¿Eh? Ya decía yo, esto que ha sido rápido, imagínate si sigo. Dime. Entonces cuando se pone a poner preguntas, entonces de ahí ya nos vamos a meditar seguro.
No, has dicho que nos concentremos con el vientre.
En el vientre.
Es decir, la respiración...
No, no, la respiración se hace solo aquí.
Es decir, ¿escucharla aquí o ni escucharla?
No, no, no tienes que escuchar, tienes que respirar acá. Sí, puedes, sí. No tienes que poner, la mente tiene que estar aquí abajo.
Ya está.
Solo eso, y tranquilízate. Y ves observando las tensiones que tienes en el cuerpo. Cada tensión que encuentres, cada musculito, por más que se mueva, más pequeñito, date cuenta. Y vuelves a respirar acá. ¿Vale? Eso es la cámara. ¿Vale? ¿Hay más alguna pregunta? Yo estaba bromeando, pero yo sé las preguntas todas que queráis. Como si terminamos a las 11 de la noche. A mí me daría igual, ¿eh? Para ser sincero, sí. Ahora, pobrecita la Anita, va solita a casa. Y coge las cupas todas. Muy bien, pues hacemos una gran inhalación y exhalamos todo el aire de los pulmones. A ver qué consigue mantenerse más tiempo quieto. Ay, empezamos a movernos. Sin forzar. Debes saber, hay dos cosas. Una es la movilidad y la otra es la respiración. Mi maestro decía, Gustavo, un yogui no se le escucha respirar jamás. A no ser que el pranayama sea para que se escuche. El resto de la respiración debe ser silenciosa. Cuando inhalamos, el vientre se dilata, cuando exhalamos se contrae. Todo lo que sean tensiones del cuerpo, las notamos. Las notamos, inhalamos en esa zona de la tensión y exhalamos en el vientre. Fijaros bien en las tensiones que hay por detrás del globo ocular, Ese normalmente es una zona extremadamente tensa. Inhalar en esa zona y exhalar en el vientre. Y la respiración debe ser hecha en el vientre. La mente allá. Como si tuviéramos la mente en la barriga. Las tensiones forman pensamiento. Siempre que inhaláis en ellas y exhaláis en el vientre, será la mente que estaréis aclamando. Dejamos que el cuerpo siga su ritmo. No forzamos ni la inhalación ni la exhalación. sonar el cuenco. Dejamos de preocuparnos con las tensiones físicas y solo inhalamos y exhalamos en el bajo, en el vientre, con la mente totalmente allá. Siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, nosotros sin violencia la volvemos a traer hacia la respiración abdominal. A sonar el cuenco, nos concentramos en el estado de nuestra mente, pero siempre respirando con el vientre, la respiración abdominal. Estaremos atentos y vigilantes a nuestra mente. Siempre que hay pensamiento, nos repetimos sin palabras un pensamiento, una emoción, identificamos esa emoción sin palabras. Frustración, amor, enamoramiento, o malestar, o lo que sea. Distracción, sueño, todo eso son cosas que os podéis repetir. preconceptos, estar presente. La noción del pasado de una historia es una tensión también. Podemos liberarnos de ella. No la necesitamos para reafirmar nuestra existencia, entonces podemos olvidar que hemos sido antes. Olvidar que hay un después. Eso también es una tensión, lo que vamos a hacer después. En este momento solo hay presente, no hay nada. No hay un segundo antes, no hay un segundo después. Solo el aquí y ahora. Liberarlos de todas esas tensiones. Lo que soy, dónde estoy, todo eso son tensiones también. Veréis que si os liberáis de todo eso, es como si fuera un aire nuevo en nuestra vida. Si os duele alguna parte del cuerpo por estar sentado mucho tiempo, mantener es una tensión. Hay que salir de la posición un poquito. Más, más. Nuestro nombre es una tensión. Nuestro nombre en nuestro interior es convencernos que somos algo. En los momentos en que hacemos meditación podemos desapegarnos de eso. Toda la mochila que traemos detrás del pasado y las proyecciones del futuro las podemos abandonar. El propio pensar en el acto de meditar es una tensión. conseguimos un segundo de esa, ese bienestar, rápidamente viene una tensión, liberándonos de todas en el momento presente. Si no nos apegamos a un momento, él no se hará pasado. Sin historia, lucidez, que lo sepan los nuevos, que no se expresa nunca podrá ser alumno mío. Esa es una de las obligaciones, es expresarse.
Sí, bueno.
Aquí es muy bueno.
Sí.
¿Qué has dicho?
Muy bueno.
Sí, es buenísima, te ha ido súper bien. ¿A que sí? Sí. Muy bien, esta meditación es espectacular. Ya lo veréis ahora con el tiempo, que os empezaréis a conocer más y más y más y más y más y más, muy profundamente. Seguid haciéndolo durante la semana, no tengáis miedo de hacer en casa, no va a pasar nada. En esta no nos volvemos locos. En la próxima sí, en esta aún no. En la próxima empezamos así a temblar por todas partes. Pero... Y practicadla y nos veremos el lunes, ya para algunos, el jueves para otros. Ya sabéis, aquellos que son nuevos, estoy dando una clase libre, gratis, no. Que es de dos en dos jueves, ha sido hoy, o sea, el próximo jueves no, el otro habrá, para los
Semana
nuevos.
Santa.
La Semana Santa. Por eso habrá clase, ¿no?
No, yo no estoy.
Yo tampoco. Pero Vital viene a dar una clase aquí a explicar. Vale, pues entonces no hacemos así.
Yo, sea, jueves
de Semana Santa. Sé tan bueno. Que lo que vamos a hacer es, en vez de eso, la próxima semana yo doy la clase. O sea, en vez de hacer de dos en dos, esta semana he hecho hoy y haré la próxima también.
El jueves que viene.
El jueves que viene. Entonces, todos aquellos que quieran saber lo que he dicho yo para atrás, de forma a coger los demás que van un poquito, ya me han escuchado un montón de veces para no tener que repetirme siempre, venid dos horitas antes de la clase, a las seis, ¿no? A las seis. A las seis yo llego siempre un poquito más tarde, intentaré estar a las seis. Me gusta veros esperándome. Entonces intentar estar aquí a las seis para daré un poquito de explicación de la parte teórica, no de la práctica, de la teórica. ¿Vale? La práctica después haremos aquí. A lo mejor más tarde haremos algunas meditaciones que he enseñado, pero de la teórica, que entendáis el inicio del Dharma, la lógica, el cuento importante es la lógica, la retórica, el juego de las palabras, la psicología budista y la meditación. ¿Vale? Esa es la única cosa que nos interesa aquí. Esperemos entonces el lunes y el jueves, si aquellos que vienen. Adiós.